UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Muy buenos días a todos los oyentes de este tercer programa del taller de radio Sabiex del curso 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández. Nos dirige, como siempre, Luis Sempere, y en los controles, detrás de la cristalera, está Borja Cabrera. Mi nombre es Arturo Espinosa y junto a nuestros colaboradores Inés Soriano, Vicente Coloma, Alberto Camacho y algunos otros, vamos a tratar de darles información, noticias, música y entretenimiento en esta hora. A su vez, desearos toda la felicidad del mundo para este año que comienza, 2024. Esperamos que cada vez os guste más nuestro programa. Hoy lo vamos a dedicar al mar y lo que representa para todos nosotros. Sean bienvenidos y, si les parece, ¡arrancamos!
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez, et des étangs, ces grands eaux mouillées. Voyez, ces oiseaux blancs.
Buenos días. Con todo gusto presentamos a nuestros oyentes a don Miguel Bonmatí, un santapolero, marino de profesión y escritor de vocación. Buenos días, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Pues aquí estamos.
Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú?
Bueno, pues yo soy vecino de Santa Pola, de profesión prácticamente durante casi toda mi vida marinero, ahora mandando barcos desde hace ya muchos años. Y bueno, pues soy un aficionado a escribir desde hace unos años.
Entonces, ¿qué eres? ¿Un marino escritor o un escritor metido a marino?
Lo he dicho antes, un aficionado a escritor, pero mi vocación es marinera.
Tu vocación es marinera. ¿Pero ese es el tema de tus novelas?
El tema de mis novelas va a ser, creo que de momento, la biografía mía, que la estoy haciendo poco a poco según estoy trabajando en el mar.
Eso te iba a preguntar, porque cuando asistí a la presentación de tu novela, de Hola, soy yo, a mí me llamó muchísimo la atención que tú no escribes cuando estás descansando, tú escribes cuando estás en el barco. ¿Por qué?
Cuando estoy en casa suelo más que nada repasar, porque también mi mujer no me deja mucho tiempo para más. Pero cuando escribo normalmente, escribo en el barco. Y escribo entre mis horas libres y de vez en cuando tengo un lapsus en el trabajo que no tal, igual también me engancho.
Te enganchas con ello. O sea, que te llevas ya trabajo para hacer en el trabajo.
En el trabajo.
Sí, muy bien. Pero sin embargo, también creo que poco tiene que ver tu obra con el mar y con los puertos. En lo que yo conozco, vamos.
En realidad, en el mar, como te he dicho, lo único que tengo previsto hasta ahora referente al mar es mi biografía. En todas las novelas que he escrito hasta ahora, ninguna tiene el tema del mar. Son todo o ficción o novela histórica.
Sí. Es que me llama mucho la atención porque en la novela esta de Hola soy yo, pues prácticamente no hay referencia excepto algo, y no creo que haga spoiler, cuando lo del petrolero hay pocas más referencias al mar, ¿no?
No, nada más. Es una historia, pues, que quise plasmarla en lo que pudiera ser un caso de la vida real del ambiente de hoy día, entre un matrimonio que se destroza el matrimonio por unas cuestiones que son bastante duras y que él no quiere que vaya más.
Ya. No, hablaremos de tu novela. Pero antes quería preguntarte, ¿qué influencia hubo para que te pusieras a escribir? ¿Qué notaste tú que te dijera, bueno, ahora me voy a poner a escribir?
Pues en la presentación ya te comenté algo, ahí en Santa Pola. Y pues fue un caso, pues, a ver, yo empecé de oficial en el 89, y solo estuve 9 meses de oficial. Después ya empecé pronto a mandar. Pero en ese periodo teníamos un grupillo entre alicantinos, oficiales de barco alicantino, y en Santa Pola normalmente al oficial le llamamos patrón de costa. Y éramos alicantinos y gallegos. Y gallegos. Claro, ¿qué pasa? Ahí nos decíamos, cuando estábamos de guardia, pues las cositas que pasaban a diario en los barcos, que si fulano se ha peleado con mengano, que si hemos cogido tanto, nos ha fallado la pesca, esto, y de vez en cuando, pues algún chiste que otro. Yo de chistes soy cortito. Y claro, para no repetirme, pues casi siempre estaba escuchando en los momentos de los chistes, escuchando. Y un día, pues le dije a mis compañeros, ¿qué os parece si yo escribo una historia y os voy contando lo que voy escribiendo todos los días? Venga, va, sí. Claro, eso fue un momento que yo no lo supe hasta hace poco. Después de la presentación me encontré con un amigo que hacía años que no lo veía, de aquella camarilla que estábamos todos los días, pues estábamos por las tardes y por las noches. Y me comentó, tú no sabes que cuando estábamos allí, que tú contabas las cosas que escribías, que tal, nosotros te chafábamos. Chafábamos quiere decir que cuando uno está hablando, otro sale por encima, ¿sabes? Y dice cosas. En este caso decían cosas en las que me ponían a parir, riéndose, cachondeándose de tal. Pero en cuestión, lo que se pensaban todos es que yo estaba leyendo una novela que tenía entre manos, y no era así. De hecho, fue la primera novela que escribí.
Ah, qué curioso. Y en ese aspecto, ¿quién crees que es el lector más crítico con tu obra?
El más crítico es mi mujer y su hija.
¿Sí?
Sí. De hecho, empezaron a leer mis novelas como 10 o 12 años después de estar juntos. No querían ser críticas conmigo, pero ahora se están leyendo todas y me están diciendo, a mí me dicen, todas las que no sean de guerras y tiros y tal y más cual, me las leo todas. Claro, que va, todas no las han leído, pero en las que no influye esto, se las leen todas y...
Y encantados además de, gustan, ¿sí? de que le escribas y que escribas...
Sí.
Ellas aparecen, ¿no? ¿O no aparecen?
No aparecen.
No, o sea, no. Todos los personajes que hay ahí, porque dicen que todas las novelas tienen algo de autobiográfico.
No sé.
¿Verdad?
A ver. No aparecen, pero hay dos novelas en las que ya te lo he comentado así, hablando contigo, en las que sí que aparecen Elche, Santa Pola y Alicante.
Sí, como localidades.
Como localidades, pero no personajes verídicos, sino ficticios en hechos reales.
Ajá. ¿Y quién es el que consideras, o quiénes son los lectores más entregados a tu obra? Los que dicen, es que es una maravilla, es que tienes que escribirme más, tienes que...
Yo tengo tengo unos amigos que son, claro, yo, son de la rama mía, de la pesca. Son gente que manda barcos, gente que he hecho amistad con ellos durante muchos años, en los que les mando los borradores y les digo, y ellos luego me dan la opinión. De los cinco hay uno que solamente en dos de mis novelas ha sido bastante crítico, negativo, pero es porque no les gustan los temas esos. A los otros les ha encantado. A ver, saben que para ser un bestseller también influye mucho la propaganda que se le haga de las novelas. Eso es algo que los que somos novatillos lo sufrimos. A nosotros no nos va a hacer nadie una propaganda a lo bestia, ¿sabes? Pero ahora mismo, esta que te he entregado ahora, sí, para que la leas, hubo uno que me dijo que era de bestseller, incluso de hacer una película.
Como solamente sé yo lo que me contaste, haz el favor, coméntalo lo que puedas, en general de lo que es esa novela, esa gran novela que me diste el otro día.
Esa novela, a ver, el pueblo no lo nombro en ningún momento de esa novela, ni la que le sigue, pero si la ubica, sobre todo la gente que es de aquí, de la región de Alicante, se da cuenta que es Santa Pola. Pero ahí sale Elche con sus personajes que influyen, y Alicante con sus personajes que influyen también. Uh-huh. Y sobre todo en los hechos reales que ocurrieron durante lo que es el periodo del 14 de abril del 34, que es cuando está el alzamiento en toda España, sobre todo en el que perdura hasta el final en Asturias, hasta el inicio de la Guerra Civil Española. En gente que son un pueblo pequeño, gente que se conoce de toda la vida, que han sido amigos desde pequeños, y la cuestión política les hace diferenciarse, enemistarse, ¿sabes? Y crear un ambiente raro. En una época que, si analizamos, fue la política lo que llevó a la Guerra Civil Española.
Miguel, no sé si esta pregunta es fácil o difícil. Yo creo que es, por lo menos para mí sería complicada. Si tú pudieras elegir, ¿qué lugar escogerías tú para vivir?
Eso, ¿sabes qué pasa? A mí un lugar que me fascina como para vivir, y se lo he dicho a mi mujer, a mí me gusta mucho Asturias.
Asturias.
Me gusta.
¿Pero en la costa o en la sierra?
En la costa.
En la costa.
Bueno, para ser verdad.
Entre costa y sierra.
Entre costa y sierra. Que pueda tener las dos cosas a la vez. ¿Sabes? Es lo que decimos. La gente de Elche tiene Santa Pola ahí al lado.
Sí.
Tienen la mar ahí, es un paso. Sí. De hecho, no sé si exageraré, pero quizás un 30% de las viviendas de Santa Pola son de gente de Elche. ¿Es así?
Yo creo que no te equivocas.
¿Sabes? Entonces, ¿Elche qué tiene? Tiene la sierra aquí al lado y el mar al lado también.
¿Y para trabajar? Claro, pensando en que no trabajarías en el barco, porque claro, el barco, estás en todo el mundo, estás en cualquier sitio navegando con él.
¿Para trabajar en tierra te refieres?
Sí.
A ver, yo he tenido un periodo que quise dejar el mar y me puse a trabajar en tierra. Entonces, mi mujer me dice que soy un manitas, porque yo empecé en tierra como peón de albañil y en poco tiempo estaba trabajando de oficial. Entonces, en mi casa, cuando ha habido una reforma, pues ha sido Miguel quien la ha hecho.
Eso es. Miguel Mañicas.
El Mañicas.
Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿tú qué consejo me darías si yo quisiera, porque escribir podemos escribir cualquiera, pero si yo quisiera publicar, qué, vamos a decir, errores has cometido tú que a mí me evitarías, como buen amigo tuyo, que cometiera para poder publicar una novela?
A ver, elegir bien la editorial. Eso es primordial. Hoy en día hay muchas editoriales y elegirla bien es importante. Es importante. Yo tengo dos editadas. Esta última, que es Hola, soy yo, de una editorial. Y la otra, que es la que te regalé, que es Crónicas de un pueblo, tiempos de república. Y elegí una editorial que, bueno, que no me ha salido muy bien. Porque, en fin, tengo que entrar en pleito con la editorial porque presentó mi novela sin notificármelo, y se presentó en Campello por una escritora que decía que era coautora mía, y claro, lo voy a tener que meter en pleito porque la presentó en el 21 y hasta hoy día yo no sé ni las ventas que hay ni nada.
Madre mía, madre mía. O sea, que lo que hay que tener mucho cuidado con la editorial en la que vas a publicar. Vamos a hablar un poco de tu libro, del Hola, soy yo. En el cuentas el argumento, más o menos, cómo va. ¿Qué puedes contar del libro para que nuestros oyentes se sientan motivados a decir, yo quiero tener este libro para ver que realmente qué es lo que pasa con esta pareja?
Bueno, pues el libro va basado en el título, Hola, soy yo. Hola, soy yo, pues es una frase común que se dice cuando estás al teléfono, te llaman, y entonces oyes que alguien te dice, hola, soy yo. Ese hola, soy yo, es porque el que lo dice, pues, da a entender de que el oyente le reconoce. El oyente le reconoce, y claro, es la esposa que se lleva un tiempo, 8 años, sin saber dónde está su marido, y al final lo localiza.
Yo, en la lectura de tu novela, me ha llamado la atención mucho, además, el que hay dos líneas, desde mi punto de vista, a ver qué te parece. Una historia que es el reencuentro entre una pareja de enamorados, además, muy enamorados, y luego la historia de aventuras, en lo cual hay un pasaje que luego te comentaré que me ha llamado mucho la atención. ¿Tú crees que es así o cómo definirías tú tu novela?
Es que, como tú has dicho, es de aventura, más que nada. Más de 2/3 de lo que es la novela son sí. La aventura. Y la aventura, pues, a la hora de hacer el tema, me planteé la aventura en 2 términos. Una, en darle un enfoque en la que la aventura solo se debiera o fuera directa a un motivo hecho solamente en un cauce o a varias aventuras consecutivas. Entonces pensé que ya que estaba enfocada la historia en Colombia y en Venezuela, que es mucha selva amazónica, pues debería hacerla con varias aventuras consecutivas, pero diferentes. Entonces, plantear todo aquello significaba hacerme un replanteo de zonas locales, como se llaman en realidad,
sí.
Los pueblos, los caminos, el trayecto de los ríos y su vegetación, y claro, ya las aventuras, pues cada una no son muy extensas para que quepan todas las que incluso cuando terminé el libro tuve que borrar algunos pasajes porque se hacían como algo pesados. Pero no sé si tú, Arturo, a ti, que eres un lector asiduo, a lo mejor se te ha hecho uno pesado o han sido livianos.
No, para mí es una lectura muy ligera y muy amena. Ya te he dicho que para mí el argumento y la línea argumental me parece perfecto. Además, yo lo que creo reconocer es que le has ido dando valor al personaje de la mujer. Conforme va avanzando la novela, que en principio, claro, está narrado, es un narrador en primera persona, es el protagonista, sí. el que le va contando una historia, y bueno, no contando una historia, contando su vida. y que, sin embargo, en esa aventura la
se
mujer
se la está contando a una niña que tiene que, meses.
Sí, pero bueno, yo eso no lo quería contar si no lo contabas tú. Eso ya. Pero que me refiero a que lo que veo es el protagonismo de la mujer, sobre todo a la hora de tomar decisiones, y decisiones muy importantes en a lo largo de la aventura, que cada vez le das más importancia. O sea, no la dejas como un personaje secundario.
No.
¿Por qué?
No. Es que casi la pongo como primer personaje, porque es ella la que no olvida a él. Él tampoco la olvida, pero porque intenta, pues a base de que tiene un trabajo que le da dinero, que vive una vida bien, tiene los placeres que quiere con dinero, tanto de mujeres como vivir bien, y entonces pues él está definido. Él le dice, me olvido y punto. Pero ella no, ella lo va a buscar y lo encuentra. Y tiene la conversación en la que se echa por teléfono unas horas intentando engancharlo, intentando que no le corte, intentando darle un motivo para poder verse con él. Para poder verse con él. Pero llega no solamente a eso, llega hasta el extremo de que ella asume de que no lo puede dejar solo. Si lo deja solo, lo puede perder. Entonces se involucra en toda esa serie de aventuras en las que pasan calamidades.
Sí, está claro. A mí me ha llamado mucho la atención. Además, lo voy a contar, excepto que tú me hagas una señal de que no lo cuente. Cuando están después de la reunión que tienen con una empresa venezolana, la estrategia que siguen con el coche, el pequeño coche aparcado,
sí,
y la tienda, para evitar el ser perseguidos por el coche de los matones.
Exacto.
Es genial. Es un thriller. Vamos, para mí es uno, sí, es una de las cuestiones a destacar dentro de, desde mi punto de vista, no sé a ti qué te parecerá.
Pues
está bien pensado, bien ideado.
Sí, la verdad es que me tuve que coger y sacarme un mapa callejero de Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá.
Estábamos ya en Venezuela, no sé en qué pueblo era.
En Venezuela, sí. Ay, ahora mismo no.
Da
no,
igual.
Bueno, la cuestión es que me tuve que sacar un plano callejero para no meter gamba y buscar locales que dieran. Sobre todo, solo había un local que diera dos calles.
Eso.
Los semáforos.
Eso es.
La plazoleta que hay, es una glorieta.
Sí. No vamos a decir lo que hacen.
Sí.
No lo decimos.
No.
No lo decimos. Entonces, eso que lo lean.
Enfocarlo todo ahí para que de forma que fuera un poco. Bueno, es que, a ver, el lector tiene la facilidad de que lo que lee se lo puede creer. Aunque no fuera cierto lo que está. De la forma que está ideada, todo puede ser posible. Pero es.
Está francamente bien. Pues no me queda más que en nombre propio y en nombre del programa agradecerte tu presencia, desearte mucho éxito tanto en tu vida personal como en tu vida como escritor, y ya sabes dónde tienes aquí un altavoz para poder seguir diciendo lo que haces y cómo lo haces.
Pues muy agradecido a ti, Arturo, y aquí a la Radio Universidad de Elche, Miguel Hernández, y bueno, hasta la próxima.
Si ven la cartera llena, cogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Bien, pues como ha dicho antes Arturo, hoy hablamos del mar. Y si hace un momento hemos estado comentando con Miguel Bombatí su profesión tan ligada a este medio y su pasión por la escritura, creemos que es el momento de hablar del mar como fuente de inspiración para la creación artística. Más en concreto, nos queremos centrar en el cine y la literatura. Por eso cada uno de los colaboradores de este programa os vamos a comentar algunas obras literarias y cinematográficas que nos han marcado. Vamos a comenzar con Inés Soriano. Adelante, Inés.
Hola, buenos días. El libro del que voy a hablar se llama El descubrimiento de la lentitud. Está basado en la vida del navegante John Franklin, célebre por sus expediciones al Polo Norte. Stan Nadolny, el autor, suma a este famoso expedicionario una característica casi imposible, la lentitud. Cualidad que hace que su vista y su oído retengan las impresiones en un tiempo considerablemente largo. El protagonista es lento en sus reacciones, pero acertado en sus decisiones. El relato transcurre la mayor parte del tiempo en el mar, introduciéndonos en el manejo de los barcos de esa época, así como sus aparejos, velas y funcionamiento. Es una novela que nos habla del mar y del tiempo. Otro libro muy interesante sobre el mar es En busca del gran Khan, de Vicente Blasco Ibáñez. Publicada en 1929, es una novela documentada en la vida de Cristóbal Colón, su dudosa procedencia, su vida antes de embarcarse, las interesantes personas que le ayudaron antes de conseguir la audiencia con los reyes católicos y que le permitirán ir en busca del majestuoso y rico reino del Gran Khan. Su relación con los verdaderos navegantes y promotores, los hermanos Pinzones, el viaje y, por supuesto, la llegada. Colón era un soñador, el de la capa raída, como lo llama el autor, quien nos desmitifica al héroe cuyo verdadero éxito estaba fuera de sus horizontes, descubriéndonos nuevos mares y, por supuesto, aquella tierra desconocida.
Muy interesante, Inés. Leeremos esta novela, seguro que sí. Bueno, Arturo, ¿y tú qué nos has traído para esta sección?
Pues yo he traído dos clásicas. La primera de ellas es una novela muy conocida, El viejo y el mar, que fue publicada en 1952 y que escribió Ernest Hemingway en 1951. Esta novela se ha pasado al cine en varias ocasiones, siendo la más importante la que hizo Spencer Tracy en 1958. Con esta novela también sirvió para que el autor, Ernest Hemingway, ganara los premios Pulitzer y Nobel. Es una gran novela, no es larga, es de muy amena lectura. Lo que ocurre es que quizá el final no sea muy afortunado, ya que nos va a mostrar a lo largo de la novela la lucha de un hombre contra el elemento que es el mar y el objetivo que es el gran pez.
De todas formas, él muestra también la tenacidad de un hombre por alcanzar sus metas. La otra es también otra pequeña novela, pero gran obra, que está escrita por John Steinbeck en 1947 y que se llama La Perla. En esta novela, bueno, lo que sucede al final es que encuentra una perla de grandísimo valor un pescador muy humilde en un país que vamos a entender que es de Sudamérica y que le puede cambiar la vida, sobre todo al hijo. Se da toda la serie de circunstancias habidas y por haber para que esto no lo pueda conseguir. Y en fin, esto es lo que nos va a mostrar, sobre todo en esta última novela, es que depende muchas veces de dónde naces para cómo te va a ir la vida. Y aquí lo dejamos.
Pues muy interesante, Arturo. Leeremos esta novela también, seguro que sí. Bueno, y compañero Vicente, ¿tú qué nos has traído para esta sección?
Pues mira, Alberto, el título de mi libro es Bajo el cielo de Dabarga, muy cerca de nuestra ciudad y muy importante para los licianos. Es el primer libro de la escritora liciana Fini del Amor, y relata que a principios de 1769 el rey Carlos III trajo a la isla a 70 familias, la mayoría de origen genovés y descendientes de los que habían sido esclavizados unos 30 años antes por el rey de Túnez. El rescate de la isla duró unos 3 meses y tras la conquista de esas familias se le dio casa, barca de pesca y material para hacer un horno para asegurar su sustento. La historia de este libro comienza en 1850. Katy, y es la protagonista del libro, llega a Dabarga, el lugar donde nació su madre, sin saber que esa isla, bañada por aguas transparentes y habitada por unos pocos cientos de personas, es un lugar estratégico para los piratas que en esa época surcaban el Mediterráneo. Allí descubrirá que el pasado de su familia y el suyo propio está muy lejos del que les habían contado. Vivía en Florencia y frecuentaba los salones de la alta sociedad. Con la llegada de Katy a la isla, saldrán a la luz grandes secretos de familia, pasiones, envidias y amores que le cambiarán la vida para siempre. Y hasta aquí llega el relato.
Pues perfecto, Vicente. Siendo tan cercano, parece una cosa que no podemos dejar pasar. Y bueno, pues quedo yo. Voy a cerrar mi propuesta de libros y películas sobre el mar, que en cuanto a libros, en mi opinión, cualquiera de los de Julio Verne relacionados con el mar, como puede ser 20.000 leguas de viaje submarino, en donde nos mezcla la ciencia ficción con fantasía y aventuras, y donde encontramos el primer submarino eléctrico, el Nautilus. También hay otras como La isla misteriosa o Un capitán de 15 años, etcétera. Todos esos títulos no pasan de moda ni necesitan a estas alturas comentarios. Y en cuanto a películas, traigo dos que a mí sí me han dejado así bastante marcado el tema del mar. Una es El Gran Azul, película francesa de 1988 con Jean Reno como protagonista, entre otros, y muestra la rivalidad de dos submarinistas de apnea. Una banda sonora estupenda de Eric Serra no tiene desperdicio y unas escenas muy logradas que generan la sensación de que estamos sumergidos. La confrontación entre estas personas a las que nada les llega tanto como estar bajo el agua y el mar, ese mar que permanece en la memoria mucho después de que finalicen los créditos. Esta peli tuvo 7 nominaciones a los premios César en el cine francés, entre otras a la película, dirección, actores, fotografía y banda sonora. Y la otra que recomiendo es Mediterráneo. Hay varios títulos que se llaman Mediterráneo. Esta en concreto es una película italiana dirigida por Gabriele Salvatore de 1991. Y aquí nos muestran a 8 soldados italianos angustiados que han recibido la orden de desembarcar en una pequeña insignificante isla griega durante la Segunda Guerra Mundial para tomar la posición, mantenerla y aguantar allí. Pero parece que la isla, aparentemente desierta, luego no lo está. Se producen situaciones atípicas y entrañables con una pequeña población. Algunos piensan que es una de las mejores películas italianas de todos los tiempos. Tuvo Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y tiene una bonita música en su banda sonora de tintes mediterráneos que se te quedan muy dentro.
Bien, como han podido observar, acabamos de cambiar un poco de tercio con la música. Acaban de escuchar un pequeño fragmento de la maravillosa obra del compositor francés Claude Debussy, La Mer, y es que vamos a hablar de la música sinfónica sin salir del mar. ¿Cómo lo ven? Y es que hoy tenemos la suerte que nos acompaña a través del teléfono el compositor valenciano Andrés Valero Castells, que entre otros muchos méritos cuenta con el de ser catedrático en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia y académico de la muy ilustrísima Academia Valenciana de la Música. Además, es un gran director y un prestigioso compositor. Bienvenido, Andrés.
Hola, bienvenido.
Bien, puede que nuestro oyente se pregunte por qué te hemos traído a este programa que habla del mar y no es baladí. Ahora, un año aproximadamente, estrenaste junto con la Orquesta Adla Sinfónica tu séptima sinfonía, titulada Mediterraneum, encargo de Casa Mediterráneo. Es una obra maestra que todos tienen disponible en YouTube, con una fantástica interpretación de la Orquesta del Auditorio de la Diputación. Pero Andrés, empecemos por el principio.
Sí.
¿Qué es para ti el mar?
Pues el mar es vida.
Durante tu sinfonía haces un repaso por lo que entiendo que significa el Mediterráneo para ti. Comienzas con un movimiento titulado Cuna de Civilizaciones. Además de en título, ¿cómo se refleja esto en tu música?
Bueno, la verdad es que más que en la música puede haber sonidos descriptivos o de carácter onomatopéyico, pueden sugerir cosas. El sonido, pero más que realmente el sonido, porque por otra parte el sonido no deja de ser abstracto, ¿no? Entonces es un poco el concepto, es más el concepto el circunscribir una idea a un cierto ámbito de pensamiento, ¿no? En este caso, pues claro, desde el principio el título de la obra y luego el título de cada una de las partes nos está transportando un poco a la idea de Mediterráneo. Aunque sí que es cierto que hay veces que hay sonidos como en la obra, como no sé, pues el caracola, el marina, el tambores que sugieren el oleaje de las olas. Hay sonidos que sí que son como más descriptivos, ¿no? Pero realmente es el concepto el que de alguna manera el que podemos entender claramente como marino y mediterráneo, ¿no?
Bien, el segundo movimiento de tu obra es Tragedia de inmigrantes. ¿Por qué escogiste este título? ¿De qué hablas en esa parte de la sinfonía?
Pues la obra se iba a llamar, o sea, el movimiento se iba a llamar inicialmente Tumba de inmigrantes. Lo que pasa es que al final nos pareció, a la organización y a mí nos pareció demasiado contundente, y la referencia a la tumba aparece más tarde, y finalmente lo dejamos en Tragedia de inmigrantes. Sobre todo por contraposición, porque como con el primer tiempo es el... Bueno, vamos a ver, en la pregunta anterior yo creía que te referías un poco más en general a toda la obra, ¿no? Al concepto del Mediterráneo. Retomando un poco la pregunta anterior, si me permites, ¿tú te referías a un poco el concepto de las culturas antiguas?
Pues más o menos sí.
Ah, vale. Pues es que en ese sentido la obra tiene una serie de citas. Yo estoy un poco leyendo, investigando un poco a nivel musicológico qué pasó con documentos musicales escritos milenarios, ancestrales, de las diferentes culturas del Mediterráneo, y seleccioné cuatro, los que creo que son los cuatro primeros ejemplos de música escrita de las culturas de la cuenca mediterránea, ¿no? Entonces, aparte de esa abstracción del sonido y aparte de ese concepto general, en el primer tiempo se reproducen esas cuatro fuentes antiguas. Entonces yo eso lo mezclo junto con temas míos y de esa mezcla resulta todo el contenido del movimiento, ¿no? Entonces en el primer movimiento utilizo por una parte el himno urrita a la diosa Nikkal. De esta música no tenemos ninguna grabación y de las cuatro músicas que te voy a decir, de lo que tenemos, de lo que disponemos son documentos que hay que interpretar, y de hecho esto es de muy antiguo, de 1400 antes de Cristo. De este himno urrita hay diferentes transcripciones. Yo al final me decidí por una, pero todas te dicen que son aproximaciones a lo que quizás sonaba en el original, ¿no?
Te lo trabajaste bien. Bueno, el tercero es Utopía Mediterránea. ¿Cuál es tu utopía mediterránea?
Pues mi utopía mediterránea es que progresivamente dejemos de contaminar el mar y que consintamos que fluya la vida, ¿no? Que es lo contrario del segundo tiempo, que hemos vuelto a dar un pequeño salto. El segundo se iba a llamar Tumba de Inmigrantes, como te decía antes, por contraposición con el primero, ¿no? Todo ese nacimiento de culturas y toda esa muerte de personas que tenemos en la actualidad con los migrantes. Y bueno, y eso respecto al segundo. Y el tercero, la utopía. Para mí la utopía implicaría pues que progresivamente, pero en serio, dejáramos de contaminar el mar como lo hacemos.
Ojalá sea así y todos pensemos en ello. Bien, terminas con un cuarto movimiento titulado Praderas de Posidonia. ¿Por qué decidiste tratar este tema en tu música?
Pues porque a nivel musical, cuando al plantear una sinfonía en cuatro movimientos, los tres primeros tienen entre sí alguna relación directa de temas musicales. Pero un cuarto que combine todos los elementos anteriores, a nivel de musical, digamos, ofrece una mayor lógica, ¿no? Y por otra parte, a nivel contenido, pues, claro, leyendo, informándome sobre... Pues yo no soy biólogo ni marino, ni biólogo marino, ni entonces, leyendo sobre todo, ¿no? Igual que en el primer tiempo me sirvió mucho leer a nivel historia, o en el segundo, a nivel demográfico y tal, pues para este cuarto, leyendo sobre cuestiones biológicas del mar Mediterráneo, pues descubrí que la Posidonia mediterránea, que es un elemento biológico increíble, ¿no? Que regenera, que captura el carbono azul y que es básico para conseguir no, aumentar mayor, en mayor medida, la contaminación del Mediterráneo, ¿no? Tanto como que decidí, bueno, pues quiero acabar la sinfonía de una manera potente y medianamente alegre, optimista, y para ello tengo que resaltar esta figura de la Posidonia Mediterránea, que es, como te digo, para mí es un evento ecológico de primer orden, ¿no? La existencia de la Posidonia.
Está claro que con el tema de la Posidonia sí, te lo curraste y buscaste datos para escribirla. Bueno, Andrés, me parece que esta sinfonía es fantástica. Se la recomiendo a todos nuestros oyentes. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso creativo desde que te encarga la sinfonía hasta que decides cómo va a ser? ¿Qué hace un artista como tú cuando se pone ante un papel pautado en blanco?
Pues ahí te debo confesar que cuando recibo un encargo, y bueno, primero el tiempo disponible para hacerlo, eso digamos que es un factor muy importante para obrar de una manera u otra, ¿no? Pero si digamos que tengo un tiempo normal para trabajar unos meses, esta obra, por ejemplo, estuve 8 meses con ella a tope. Entonces, ¿qué ocurre? Que 8 meses es suficientemente tiempo para trabajar, evidentemente, aunque sea una obra larga. Entonces, lo que no hago es ponerme a escribir música enseguida. Es decir, porque esa impaciencia de juventud de tienes que componer una obra y lo que haces es componerla y tomar notas musicales desde el principio e ir pensando, con el tiempo he aprendido a ser paciente. Entonces, y a optimizar tus recursos mentales y de tiempo y de todo. De modo que me gusta pasarme días, noches enteras de trabajo, a veces más de una semana, tirando del hilo de las ideas, de madurando la idea, porque claro, escribo usted una sinfonía sobre el Mediterráneo. Vale, de acuerdo, muchas gracias por el encargo. Voy a escribir una obra sobre el Mediterráneo. Son muchas cosas, es decir, como te decía, la historia, la biología, los en este caso, las migraciones. Entonces, paso un tiempo, ya te digo, puede ser incluso más de una semana, paso un tiempo leyendo, tirando del hilo de conceptos y busco también si compositores anteriores ya han escrito en torno a la misma idea para poder citarlos o no, para ver si en mi concepto lo puedo perfilar de una manera más personal o al revés, o para conectar más con algo que hubiera hecho alguien ya. Eso suelo hacerlo siempre que escribo música con intertextual, ¿no? Con un contenido determinado, investigo a ver quién ha hecho qué. Y bueno, y sobre ese qué, pues empiezo, como te digo, empiezo a tirar del hilo, a tomar notas, y me gusta madurar esa idea a nivel de noches de trabajo. Es decir, no tengo, bueno, mira, la historia, pues he encontrado esto y esto a componer. No, puedo pasar, completando ese periplo de información, puedo pasar fácilmente 2 semanas sin haber escrito una sola nota de música. Pero para mí eso ya es componer, porque estoy depurando el concepto y yo creo que mi subconsciente, mientras voy depurando eso, ya va imaginando cómo va a sonar cada cosa, ¿no? Y llega un momento cuando ya ese concepto está un poco más maduro, tal, entonces es cuando empiezo a componer primero materiales sin todavía, digamos, montar la obra, ¿no? Pues mira, para esta idea puedo hacer esta cita, para aquello me gusta este tema, esto podría relacionarlo así, y voy tomando como premateriales, que digo yo, musicales, ¿no? Cuando creo que ya tengo más o menos el suficiente material, es cuando decido, y he pensado una estructura, que eso es muy importante en música, entonces es cuando decido empezar a componer, digamos, linealmente, ¿no? Usted escucha en el concierto una música de 10 minutos que empieza el primer minuto, el segundo minuto, pues entonces cuando ya tengo toda esa información elaborada y una idea general de la estructura y de lo que va a pasar con la obra y los premateriales, los tengo ya todos definidos, es cuando empiezo un poco a montar la obra, ¿no? Cronológicamente, digamos, es decir, minuto a minuto, como luego la escuchas.
Bien, Andrea Valero, mil gracias por mi parte y por mis compañeros, y espero que todos nuestros oyentes.
Perdona, Vicente, me gustaría hacerle una pregunta a Andrés Valero. Soy Arturo Espinosa. Yo tuve la suerte de oír a la orquesta en el auditorio. Soy aficionado, pero no soy entendido. Lo que sí quería preguntarte es, una vez que escuchas ya la obra en el auditorio por la orquesta, tú, ¿qué cambio harías o qué crees que te quedó pendiente por poner en esa obra para que tú te sintieras todavía más satisfecho, que creo que te debes sentirlo mucho, y además fue un verdadero honor poder estar ahí y escucharla? ¿Tú le cambiarías algo si hicieras otra nueva versión o lo dejarías tal como está?
Bueno, pues encantado. Muchas gracias por la apreciación de, y además de haber estado allí y demás, ¿no? Te soy sincero, esta obra todavía es muy reciente como para que cuando pasa más el tiempo es cuando empiezo a lo mejor sacar más defectos de una obra mía que se ha estrenado y tal. Y esta obra, claro, la escuchamos, el estreno fue hace el 28 de enero, hace casi un año, pero luego, después de... Yo tengo mi metodología un poco de trabajo es... yo tengo pactado con mis editores que me editan la pieza. O sea, ellos hacen su trabajo para que se pueda tocar, pero la versión definitiva no sale hasta después del estreno. Porque me gusta mucho tener la experiencia del estreno, el escuchar la obra en concierto de arriba abajo, la reacción del público, el feedback de los ensayos con los músicos. Entonces, me gusta mucho que si tengo que hacer retoques, hacerlos en una primera fase de trabajo post-estreno, y a partir de ahí ya sale la edición definitiva. Y cuando ya, claro, cuando la obra ya es definitiva, pues pasan los años y a lo mejor dirías, bueno, aquí podía haber añadido esto, o esto quizá lo podía haber dicho de otra manera. Pero en el caso de esta obra, que como te digo, la partitura disponible depura un poco el qué es lo que vimos en el concierto, todavía lo depura un poco más. También te digo que no cambia sustancialmente prácticamente en nada. Es decir, detalles musicales, indicaciones... musicales, me refiero, que no cambia nada la edición definitiva respecto a la edición del día que escuchamos el estreno, ¿no? Y en esta obra, pues como te digo, ha pasado un año, quizás poco tiempo, poco como para empezar a encontrarle defectos. Yo hoy por hoy la dejaría igual.
De acuerdo, muchas gracias.
Vale, pues repito, Andrés, mil gracias por tu música y por pasar este rato con nosotros. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.
Hola a todos otra vez. Ahora vamos a darle un giro al programa para terminar. Y sin salir del mar, vamos a adentrarnos en sus profundidades y en el mundo científico con nuestra siguiente invitada. Ella es Andrea Campos. Es bióloga e investigadora en ecología marina. Lleva 2 años trabajando en el proyecto Hipoxia al calor de la noche, actualmente en la Universidad de Ciencias Biológicas de Bergen, Noruega. Su trabajo pertenece al grupo de proyectos Theoretical Ecology Group de esta universidad, donde trabajan profesores de diferentes profesiones de la biología y ecología. Aunque ha pasado las Navidades aquí con su familia, en este momento ya está en Noruega. ¿Qué es para...? Hola, Andrea.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, pues nada, vamos a hablar de tu proyecto y que se llama Hipoxia al calor de la noche o en el calor de la noche.
Bueno,
el nombre.
Ambas opciones podrían funcionar.
Sí. Háblanos un poco sobre el proyecto.
Bueno, pues este proyecto concretamente se ubica en un proceso ecológico que ocurre en los arrecifes tropicales de coral, donde se producen fluctuaciones de oxígeno entre la noche y el día. Por el día las aguas tienen muchísimo oxígeno, lo que se llama hiperoxia, y por la noche los niveles de oxígeno van bajando, llegando a niveles a veces de hipoxia, de muy bajitos niveles de oxígeno. Y nuestro proyecto quiere estudiar cómo estas fluctuaciones, que son naturales en el ecosistema, pueden ser un factor importante para explicar la tremenda diversidad de peces que hay en estos sistemas.
Sí, ¿y qué os está motivando de esta investigación?
Bueno, nos está motivando mucho entender este proceso porque siempre se ha puesto mucha atención a la temperatura, cómo los efectos especialmente del cambio climático están afectando al crecimiento y al comportamiento de los peces, entre otros. Y nos llama mucho la atención que se nos ha olvidado tener en cuenta el oxígeno, y el oxígeno puede ser también un factor muy, muy importante tanto en los procesos naturales como en los potenciales efectos que el cambio climático y otros impactos humanos está teniendo en los ecosistemas.
Sí, es cierto. ¿Y qué vais descubriendo? ¿Qué es lo que vais encontrando?
Pues por el momento hemos encontrado que algunas especies de peces pueden tolerar niveles muy bajitos de oxígeno, y eso es lo que les permite, bueno, pues tener esas estrategias, especialmente por la noche, que utilizan los corales para refugiarse de posibles predadores, porque por la noche no hay luz, es oscuro, y entonces se tienen que ir a dormir o a descansar entre las ramas de coral. Y como hay tantísimos organismos viviendo ahí, tanto invertebrados como peces, como otros vertebrados y los propios corales, que todos respiran por la noche, pues es cuando se convierte en un ambiente un poco, para nuestro parecer, peligroso, porque los niveles de oxígeno bajan, pero realmente estos peces están adaptados a eso, y eso es una de las cosas que nos está motivando muchísimo a nivel científico a seguir apostando por este proyecto y por esta hipótesis.
Claro, porque esto nos podría ayudar ecológicamente hablando, ¿no? Si vosotros encontráis algo interesante que pueda aplicarse en otras ramas científicas o incluso en investigaciones sobre el mar, ¿no?
Sí, realmente sí, porque bueno, el mar es fuente de vida para nosotros, tanto en a niveles de pesca como de actividades recreativas, de ocio, protección de las costas. Bueno, tiene una cantidad de servicios ecológicos tanto para los ecosistemas en sí mismos como para los humanos.
Sí.
Que realmente entender también cuál es el papel del oxígeno ahí es importante para poder, bueno, pues si estamos alterándolo, poder con suerte parar y dejar de alterar. Es decir, tener esto también sobre la mesa de negociaciones cuando hablamos de cómo solventar problemas relacionados con contaminación, cambio climático y todo esto.
Sí, hombre, podría ser muy interesante, ¿no?, para que otros animales también hacer otro tipo de gasto de energía, ¿no?, en la vida, ¿no? El sueño que sea un poco diferente, ¿no?
Sí, sí, claro. Tenemos que entender exactamente cómo tantísima vida junta está ahí, pues compitiendo por el mismo recurso, que es el oxígeno.
Sí, que es el oxígeno,
entre otros.
Sí. Bueno, háblame de la gente que está contigo trabajando. Creo que sois dos personas fijas, pero hay más profesionales ayudándoos, ¿verdad?
Sí, concretamente estamos siempre a pie de cañón dos investigadoras, Rachel Morgan y yo. Ella es especialista en fisiología y yo más especialista en ecología teórica y trabajo de campo. Y luego hay más gente, hay más fisiólogos que pertenecen a otras universidades, la Universidad de Trondheim en Noruega o también en Australia. Luego tenemos también colaboradores propios de nuestra universidad, que son ecólogos teóricos. Y también tenemos una colaboradora, Susan Mills, que está en la Polinesia Francesa. Ella es inglesa y trabaja para una institución francesa que es, pues, la que nos está orientando en todo el trabajo de campo que estamos haciendo allí.
Sí. Bueno, tenemos una página web donde yo he podido coger información sobre tu proyecto, que se llama Theoretical Ecology Group de esta universidad. Y por lo que he visto, hay mucha gente trabajando en esa página y son profesionales diferentes de la biología y la ecología. Es un trabajo muy interesante porque está basado en un tipo de investigación, basado en las matemáticas. ¿Y hay algo que podríamos saber a partir de eso?
Bueno, este equipo, el equipo de ecología teórica, realmente tiene muchos proyectos distintos y en la base de todo es verdad que están las matemáticas para realizar modelos que nos ayuden a entender cómo las diferentes piezas del puzzle van encajando. Y estas piezas pueden ser, pues, por ejemplo, en mi caso, peces, oxígeno y coral, cómo interaccionan. En otros proyectos, por ejemplo, estudian cómo las dinámicas de reproducción de los peces se ve afectada por la temperatura. Entonces, esas son las piezas a intentar entender. Luego hay otros que estudian también temas de pesquería.
Qué interesante, sí.
Y bueno, pues sí, es que las matemáticas al final, pues los humanos necesitamos al final entender las cosas de una forma simplificada.
Sí, y para que nos lleve a un concepto más exacto. Tenemos aquí a Arturo, un compañero, que quiere hacerte una pregunta.
Sí, Andrea, muy buenos días. Oye, me llama muchísimo la atención, pero muchísimo, el que estés haciendo un estudio de este tipo, que se debe, vamos, creo yo que debe ser de mares tropicales, en Noruega. ¿Qué explicación tiene?
Pues mira, tiene una explicación un poco anecdótica, porque en este grupo se estaba haciendo un modelo para explicar el crecimiento del bacalao y cómo su crecimiento afectaba, o podía ser afectado, perdón, por los cambios de temperatura que se prevén con el cambio climático, bueno, que ya está ocurriendo. Y pues fue un modelo bastante potente. Y contentos con los resultados del modelo, hubo casualmente una posibilidad de que una estudiante de doctorado, que ahora ya es investigadora y también directora de un equipo de investigación, pudiera ir a Australia a hacer una estancia, porque en el mundo de la investigación se hacen muchas estancias fuera, pues, para aprender técnicas de otros equipos. Y ella se llevó su modelo para aplicarlo allí, y casualmente allí el modelo no funcionó. Y entonces eso les llevó a pensar mucho, mucho, hasta que llegaron a plantearse cuál podía ser tal vez el rol del oxígeno en los patrones de crecimiento en los peces. Y así es como poco a poco se creó las ideas que dieron lugar a este proyecto.
Claro, el rol del oxígeno está relacionado con tu trabajo de la hipoxia, ¿no?
Claro, es decir, de un modelo de crecimiento para entender los efectos de la temperatura en el crecimiento, se lo llevaron a un paisaje, ¿no? A un ecosistema donde la temperatura realmente afecta mucho a las dinámicas de coral.
Sí.
Y allí vieron que el modelo no funcionaba y era porque se nos había olvidado una pieza, que era la del oxígeno.
Sí.
Y así es como surgió este proyecto.
Sé que vais a hacer un trabajo práctico después en la Polinesia francesa, ¿no? Por lo que me contaste.
Sí, ahora en febrero voy a volar a la Polinesia francesa y voy a hacer una estancia allí de 6 meses otra vez. Para hacer un monitoreo de las dinámicas de oxígeno y también del comportamiento de peces en estos...
Y allí tenéis más colaboradores, ¿no? Que son buceadores. Bueno, tú también buceas, por lo que conozco de ti.
Sí.
Tenemos aquí otro compañero que quiere preguntarte otra cosa, Vicente.
Hola, buenos días. Hola. Soy Vicente. Mi pregunta tiene que ver algo con la adaptación. ¿Qué tal se adapta una ilicitana con el clima que tenemos aquí en Elche, al clima que estás en Noruega tantos años?
Pues mira, es que tenemos todos mucha capacidad de adaptarnos, ¿eh? Pero sí que se echan de menos algunas cosillas del sur, o muchas. Bueno, haciendo mucho deporte.
Muy bien, gracias.
Bueno, Andrea, ¿hay alguna cosa que quieras explicarnos que sea de tu interés y que se te haya escapado?
Bueno, realmente daros las gracias porque creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Es decir, que al final tengamos espacios para comunicar e interactuar con otra gente que no sean los de nuestra burbuja.
Claro, lo interesante es, pues,
gracias
eso.
Gracias
interesarnos por tu trabajo también y por el trabajo de gente que pueda ser interesante saber y conocer, y más en este marco de la universidad. Bueno, Andrea, pues a ver si te vemos pronto por aquí. Muchas gracias por atendernos.
Pues
y abrígate bien, que hace mucho frío allí.
Enhorabuena por tu trabajo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Enhorabuena a vosotros también.
Venga, un abrazo, Andrea. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, como veis, vamos de la ceca a la meca, pero al final de cuentas lo que tratamos entre todos es de que nos concienciemos en que el mar es un bien que tenemos que proteger y que nuestra mano está en que este pueda estar mucho tiempo con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa tanto como nosotros y os damos las gracias por escucharnos. Os vamos a dejar una bonita canción de un intérprete hawaiano muy conocido en todo el mundo, con su apellido lo conoceréis rápidamente, Israel Kamakawi Wo Ole. Va a cantar Somewhere Over the Rainbow 450. Con él los dejamos. Hasta pronto.
And wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.